Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos de Reporteros del Tri? Aquí estamos en otra entrega más de esta apasionante serie que ha llamado la atención en Footbox. Hoy en compañía de André Marín y de Nacho Suárez. André, ¿cómo estás?
Hola, Fernando. Un fuerte abrazo para platicar de entrenadores que se volvieron un dolor de muelas para nosotros. Mira que hay varios, ¿eh?
Bueno, son situaciones que se viven cuando anda uno de reportero del Tri. Nacho, ¿cómo estás?
Qué gusto tenerte de regreso, mi querido Fer. Y sí, bueno, a final de cuentas, todo empieza con una luna de miel y termina con un divorcio con la prensa, ¿no?
Así
termina
es.
Generalmente los malos.
Bueno, ustedes ya tuvieron el capítulo anterior, estuvieron a Ricardo Antonio La Volpe, y yo con Ricardo Antonio La Volpe tuve un enfrentamiento en la Copa América del 2005, porque a mí en la Copa América del 2005 me tocó cubrir otro grupo totalmente, y pasé al hotel de concentración en Lima para saludarlos después de que México había sido goleado por Brasil, y ahí André Marín tuvo la entrevista exclusiva con La Volpe. Yo no lo iba a entrevistar, yo nada más iba a saludar, yo no cubría selección mexicana porque en aquel entonces trabajaba en Univisión, y Ricardo La Volpe me dice: ah, ahora sí te apareces cuando ya nos golearon, pues no te voy a dar ninguna entrevista. Y mi respuesta fue: no te vine a entrevistar y la educación se mama, no se aprende. ¿Qué te parece, Nacho?
Bueno, Ricardo, ¿con quién no se pelea? Yo creo que es el técnico que más frentes abrió con la prensa, ¿no? Por la manera de ser, porque es muy irascible, su círculo es muy pequeño, solamente aquellos que de repente pues lo conocimos hace mucho tiempo y lo soportamos y nos soporta, pero yo creo que es el que más frentes ha abierto. Tuvo unos pleitos con Ricardo Magallanes memorables, o sea, yo no creo que haya otro con más frentes abiertos que Ricardo.
Bueno, muy temperamental Ricardo La Volpe, André, pero al fin y al cabo, después de estos enfrentamientos, podías hablar con él, llegar a un acuerdo, y a mí me trató muy bien, perdón, en el Mundial de Alemania.
Mira, si algo me queda claro, Fernando, Nacho, y creo que lo hemos visto con el paso de los años, yo no sé qué tiene el cargo de seleccionador nacional en México, pero de la persona que presentan los directivos a la persona que se despide del cargo, hay un cambio brutal, tanto en lo mental como en lo físico. Se convierten en otros seres humanos. Y algunos, Fernando, se terminan por transformar, ¿eh? De por vida. Yo te puedo decir que Miguel Mejía Barón, al cual le tengo un gran cariño, Miguel fue otra persona después de que dirigió a la Selección Nacional.
Es que la selección trae muchas presiones, ¿no? Porque no tan solo es lo de cancha, es toda la cuestión comercial que maneja alrededor también la selección, lo cual a final de cuentas viene a ser también un manejo que debe tener el cuerpo técnico con la gente de mercadotecnia y comercialización, en medio los jugadores, y bueno, todo aquello realmente se vuelve complicado. Pero La Volpe la verdad es un buen tipo. En el Mundial de Alemania 2006, un día pasó por donde estábamos los periodistas y nos tiró agua a todos. Yo no lo tomé a mal, conociendo el genio y carácter que tiene, e incluso previo al segundo partido del Mundial contra Alemania, en Alemania contra Angola, estaba yo al final de la zona mixta y fue con el único que habló ese día, así de temperamental, Ricardo Antonio La Volpe. Pero ¿qué otro técnico fantasma tú consideras que a final de cuentas la silla del técnico nacional lo llegó a transformar y a tener de repente ciertos roces?
Sí, mira, yo iba a comentar también algo de Miguel Mejía Barón. Miguel Mejía Barón es un tipazo, yo lo aprecio, lo admiro mucho. Además es un tipo pensante, es un tipo diferente. Y todo empezó como un bello romance con la prensa en la Copa América de Ecuador 93. Nos atendía muy bien, cenábamos con él, nos contaba confidencias, qué iba a hacer con Luis García, qué tuvo que hacer con Hugo Sánchez, en fin, todo esto, y todo en una luna de miel. Después del Mundial se empezó a agriar aquello por el tema de los cambios, era irascible. Le pedías una entrevista y pues te llevabas bien con él, y decías otra vez a joder tú, pero ya no era con esa bonomía, no era nada más con ese esa chorcha, sino y era molesto. Y cuando terminó todo ahí en la Copa América de Uruguay, cuando pierden ante Estados Unidos, de verdad estuvimos a punto de mentarnos la madre, porque era de verdad, se volvió de repente insoportable. Miguel, parecía que te hacía de todo un favor, a todos los veía como enemigos. Ese cambio fue radical de lo que dice, de lo que yo noté más y de lo que dice André.
Bueno, es que Miguel Mejía Barón, hay que recordar que entra a la selección cuando se va César Luis Menotti. Miguel tiene una eliminatoria complicada con aquella victoria finalmente en Toronto frente a Canadá, con aquel gol del Abuelo Cruz. Y creo que la Copa América 93, André, fue el punto de inflexión dentro del ciclo de Miguel Mejía Barón, para bien y para mal, porque el subcampeonato de 93 lo puso por los cuernos de la luna, y la derrota con Estados Unidos en Uruguay pues prácticamente lo dejó fuera del tri.
Mira, Miguel se ganó a todo el país con lo que hizo la selección en su primera participación en Copa América, que fue la de 93, llegando a la final y perdiéndola con Argentina. La gente estaba vuelta loca con la selección mexicana. Nada que ver con lo que... Sí, además de eso, nada que ver con lo que hoy estamos viviendo en un ambiente frío, pesimista, malvibroso, en torno a lo que puede hacer México en Qatar. En aquel momento, Miguel Mejía Barón logró que toda la afición se volviera loca con la selección mexicana, que comprara su playera. Nos tocaba, Fernando, contra cualquier rival, domingo a las 12 en el Azteca, el estadio se llenaba. Fue un fenómeno muy especial. Después, hay dos capítulos en la historia de Mejía Barón en selección mexicana. La eliminación contra Bulgaria en la Copa del Mundo de Estados Unidos en penaltis, y la famosa historia de que Hugo Sánchez le pidió entrar y de que él no lo quiso meter y todo eso. Yo estaba ahí, y yo te puedo decir que el que no quiso entrar fue Hugo Sánchez, aunque después la gente se quedó con otra imagen. Y por supuesto lo que tú conoces, ¿no? O sea, lo que nos tocó vivir en el 95 fue dolorosísimo. La primera advertencia de que los americanos venían con todo. Estados Unidos elimina a México, me parece que en Paysandú, ¿no? Y lo que más me llamó a mí la atención, igual que a ustedes, es que en cuanto terminó el partido, el que ya estaba caminando por los pasillos de los vestidores de Paysandú con México eliminado era Bora Milutinovic.
Fíjate, con Bora también, o sea, Bora tenía sus momentos.
Cosas que llegan a suceder ahí en selección, ¿no? Como el propio Bora, ya lo platicaremos después, le pasó después de aquel resultado en Jamaica, donde Jamaica califica al Mundial con empate, 3 empates consecutivos, 2 en el Azteca con Costa Rica y Estados Unidos, este tercero con Jamaica, y para la Confederaciones de 97, Bora ya venía haciendo la lista en el avión, y bajando lo remueven, y llega Manuel Lapuente. Pero para no desviarnos del tema Mejía Barón, Miguel siempre fue un caballero, pero Miguel, con ese carácter tan especial que tiene y que además no le gustan mucho las entrevistas ni las apariciones públicas, yo con él llevé una extraordinaria amistad a lo largo de todo el ciclo que nos tocó cubrir con él, pero después del subcampeonato dentro de la Copa América, fui a tocarle a su habitación porque el presidente quería comunicarse con él, y fui a tocarle a su habitación y me dice: si ya acabó el torneo, otra vez tú rompiéndolos. Y le digo: pues si no quieres que te lo rompa, no vayas a contestarle al presidente. Sonrió y bajó a tomar la llamada, pero ese era el carácter de Miguel Mejía Barón.
Otros técnicos que se volvieron locos, en su momento me lo reconoció como amigos.
Javier.
En una cena tomando un whisky, Javier Aguirre me dijo: la presión de selección mexicana te vuelve loco. Y mira que para sacar de quicio a Javier Aguirre se necesita. Javier lo reconoció. Y otro que se transformó en otro ser humano fue José Manuel el Chepo de la Torre.
Sí, José Manuel tuvo tiempos complicados en selección. Y fíjate, fantasma, de esta situación que habla de André, de Javier Aguirre. Aguirre es tan honesto y tan neta en su forma de expresarse y en su forma de hablar siempre, que en una entrevista pública así me lo declaró tal cual y ya lo había comentado en un episodio anterior de esta serie de reporteros, llegas a la silla de la selección cuerdo y sales luris luris.
Sí, pero y es que sí, de repente la presión lo estaba ahogando, asfixiando, con ese modo de dicharachero que tiene Javier, y siempre bromista, siempre te llevas con él y jode, como que tira directas, indirectas, pero siempre ha sido así. Javier es un hombre que siempre, siempre muy frontal, y ya el último con la selección, sobre todo después de lo que sucedió en el Mundial de Japón, cuando se va a los Asuna, después de un tipo, lo veo en España, y lo que era coloquial, y que de repente te echa sus chingados, sus malas palabras, ya el día que me lo encontré en España, después de que cuando estaba ya con el Osasuna, pues la verdad las palabras eran ya no de broma, sino como altisonantes, como si fuéramos los culpables de que no se haya equivocado en los cambios contra Estados Unidos. Le costó trabajo, ya que después con el tiempo, y también ya en una mesa ahí con unos tequilitas, platicamos, y sí nos decía, no, es que sabes qué, no mames, no sabes lo que sufrieron mis hijos y Silvia, mi esposa, con todas las críticas, con todo lo que hubo de la selección, y sí, la familia sufre mucho, y eso creo que obliga a que se transformen. Lo del Chepo es palabras mayores también.
Sí, pero es entendible, ¿no? Lo que pasa ahí en la selección, por todo lo que comentábamos, que tienen que administrar también fuera de la cancha. Y además, André, algo que todos lo sabemos y que actualmente lo vive también Martino, la presión de los clubes a través de la Dirección General de Selecciones de no me utilices a tal jugador, no me convoques a tal jugador, dame chance, regrésamelo antes, y que esto viene de antaño. Pero la gran diferencia con la actualidad y el pasado, Fantasma y André, es que había más afinidad de jugadores y técnico con los medios de comunicación, que éramos un matrimonio tal vez muy desequilibrado, pero al fin y al cabo un matrimonio disfuncional que se necesitaba, y ahora es muy diferente, todo es a puerta cerrada y con poco acercamiento.
Antes viajábamos en el mismo avión, llegábamos al mismo hotel, comíamos en el mismo salón, convivíamos todo el día, platicábamos todo el día, ellos entrenaban, nosotros hacíamos nuestro trabajo, se podía entrevistar a cualquiera. Hoy eso ya no se puede. Lo que pasó en California, de que los 31 integrantes que tiene Martino salgan a dar entrevistas a todos los medios de comunicación, eso ya no es normal en la selección mexicana de fútbol. Y un solo detalle les quería decir del asunto de Javier Aguirre, que muy poca gente sabe, ¿qué pasó con Javier Aguirre después de que fue eliminado por Estados Unidos en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002?
A ver, cuenta.
Una de las derrotas más dolorosas, si no es que la más dolorosa en la historia del fútbol mexicano. ¿Saben dónde se refugió Javier Aguirre después de la derrota?
¿Dónde?
Se fue a Las Vegas con Silvia, se encerró en un casino, se puso a jugar, se relajó y después empezó a tomar decisiones de su vida. Pero fue en Las Vegas, Nevada, donde Javier se quiso esconder del mundo después de un golpazo tan terrible como fue la eliminación a manos de los gringos.
Es que yo me acuerdo que terminando...
Pero ahí estaba con Osasuna, ¿no?
No, todavía no. Después se fue a Osasuna. Javier ya tenía un precontrato firmado con Osasuna en plena zona de grupos del Mundial. Y cuando es eliminado ahí en Jeonju, el último contacto que Javier tuvo con la selección, y donde yo estuve afuera de esa reunión y André creo que también estaba, se reunió en un salón de hotel, habló 15 minutos con los jugadores, salió desencajado y de ahí desapareció del mapa.
Oye, y también quién también cambió, y eso que era lo más respetuoso del mundo, pero también que tenía era así como que en lo cortito tenía un demonio de carácter, era el Dios respeto de Bora. Bora, sí. Con a todos daba entrevistas y era muy bonachón y todo, cuando las cosas pues no que pintaran mal, sino que el equipo ganaba y sumaba puntos, iba sin problema en la eliminatoria, pero no gustaba, y había mucha grilla porque lo querían quitar, el grupo de Burillo lo quería quitar. Ya se volvió de verdad también muy complicado. Tenía de auxiliar al buen Fer Quirarte, que en un partido eliminatorio precisamente en Honduras, dijo, no mames, me va a parar el corazón, a este cabrón lo chingan ustedes mucho, lo hacen pedazos, no saben cómo es, y ya reclamando mal el buen Fer, porque la presión se lo estaba comiendo, y ya el Dios respeto de Bora, a veces era así, a veces era no, ¿eh?
Si lo que buscas es un fin de semana de desconexión, Cinépolis es la opción ideal. ¡Wow! No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com.
A mí me pasó una con Bora, Nacho, ahora que lo recuerdas. México juega un partido amistoso en Wembley, en Inglaterra. Fue el último partido con las famosas torres de Wembley, que después fueron demolidas para dar lugar a cómo está el estadio actualmente modernizado. En ese partido, Inglaterra vence a México 2-0. ¿Qué pasó en ese partido? Pues el equipo mexicano tuvo su primer y único tiro de esquina al minuto 73. Es decir, no había llegado a la portería inglesa. En zona mixta, después del partido, pasa Bora y la pregunta obligada era: Bora, ¿qué le pasó al equipo que no se manifestó el día de hoy a la ofensiva con un solo tiro de esquina al minuto 73? Su respuesta fue: ¿qué partido viste? Y se fue.
Bueno, inolvidable de aquel partido, inolvidable, acabando el juego, después del baile que nos pusieron, ver a José Manuel Abundis persiguiendo a David Beckham para que le diera su camiseta.
Sí, cierto.
Sí, pero esa de Abundis, ¿sabes cuándo fue, André? Fue en otro partido México-Inglaterra, en el ciclo de Enrique Mesa, rumbo a la Confederaciones del 2001.
Ah, ya, me estaba confundiendo.
No, pero está bien, se vale. Digo, hemos visto tantos partidos que de repente entra la confusión. Fue aquella vez que el profe Enrique Mesa aterrizó en Inglaterra y le preguntaron: ¿qué opinas de Sven-Göran Eriksson?, que era el técnico inglés, y dijo: ¿quién es ese?
¿Cuál ha sido la... Ustedes que tuvieron mucho contacto, los que más tuvieron contacto o han tenido el máximo contacto con los técnicos nacionales, ¿cuál fue la peor respuesta que tuvieron de un técnico nacional?
¿La peor respuesta de un técnico nacional?
¿En lo personal o en lo futbolístico?
En entrevista siempre, aunque estuvieran enojados, realmente te contestaban bien. Y así en corto, pues yo creo que definitivamente no había roces, ¿no? Cada quien en su chamba. Y a final de cuentas, por ejemplo, que Chepo de la Torre hablaba, André, que cambió mucho como técnico nacional. De por sí el Chepo tiene un carácter difícil, es un gran tipo, pero tiene sus propias creencias y se encierra mucho en su propio mundo. Desconfía mucho de la gente a la cual él no le tiene confianza. Pero déjame decirte que después de un partido en Houston o en Phoenix, Arizona, uno de esos dos, no recuerdo en qué ciudad fue, estuvimos platicando sin cámaras de por medio y expresando todo lo que sentía y lo que tenía durante 3 horas y media terminando la cena. Me encontré con él a las 12 de la noche y nos fuimos a dormir cada quien a su habitación al 15 para las 4.
El que la pasó bomba en México fue Sven-Göran Eriksson.
Ah, sí.
Cobró muchísima lana. Vivía en estas torres espectaculares de Polanco, al lado de las oficinas de Coca-Cola.
Sí.
Y se pasaba todas las noches bailando con una dominicana en bares de la Condesa. Se la pasó bomba Sven-Göran Eriksson.
Sí, de hecho era cantante de salsa. Era en un lugar de salsa, lo enseñaban a bailar salsa, y después de que terminó su... Bueno, ni terminó porque lo echaron, mantuvo una relación con esta chica dominicana, se la llevó incluso para allá. Y lo que decías del Chepo, lo contó, una cosa que lo retrata, lo contó aquí Mauricio Imay, la anécdota de donde hay un reclamo inmenso porque se puso como energúmeno porque le pusieron una cámara a seguir sus reacciones para un reportaje de color que planeaba Televisa, y puta, le dijo de todo a Imay, le dijo que iba a hablarle a Azcárraga y hizo un drama así. El Chepo también era tan perfeccionista y quería todo así que sí se volvió loco. Por eso duró muy poco en la selección mexicana, además de los resultados, ¿no?
Pero fíjense que hay un detalle del Chepo. El Chepo era muy inteligente. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me tocó vivirlo en el preolímpico de Kansas. El Chepo de la Torre estaba ahí acompañando al equipo de Luis Fernando Tena. Y una noche en el hotel, para calar a Álvaro Morales, le platicó dos o tres detalles internos de la selección. A ustedes les consta que muchas veces nos confían cosas que no se pueden comentar públicamente porque ya es una situación fuera del periodismo y hay que tener pues la ética para no manejarlo, pero sí para normarse un criterio y poder comentar y entender muchas veces lo que pasa en la selección.
Pero, Fernando,
déjame contar.
Pero nos tienen miedo porque sabemos mucho, ¿eh?
Sí, claro, todos sabemos mucho, André, y estoy de acuerdo, pero somos éticos también. Bueno,
por supuesto.
Pues Álvaro Morales le contó dos, tres detalles muy finos de adentro y al día siguiente sale al aire el señor Morales con la exclusiva. No quiero decirte lo que le pasó en la noche con el Chepo, ¿eh?
Me imagino. Que vale la pena recordar a la gente que cuando nombran a José Manuel de la Torre técnico de la selección, el elegido por los dueños era Víctor Manuel Vucetich. Pero Víctor no quiso el cargo, no lo aceptó, y entonces el plan B fue el Chepo.
Estoy de acuerdo contigo, pero sabes también, y Nacho también lo debe saber, lo que pasó después de aquella eliminación en la Copa Oro del 2013. Hubo una reunión en casa de Decio de María, donde estaba Decio, donde estaba Justino, donde estaba un directivo también de Pumas de la Universidad, en aquel entonces integrante de la Comisión de Selecciones Nacionales, estaba presente también Denis Teclós y dos personas más, y al Chepo de la Torre lo tenían en la cocina escuchando todo lo que se hablaba en aquella reunión, e incluso el directivo universitario utilizó a John Sutcliffe y le mandó un mensaje y le dijo: Chepo está fuera. Y en Radio Fórmula, Sutcliffe dijo: estoy en condiciones de decirles que Tomás Boy es el nuevo técnico de la selección. Y dos horas después quedaba ratificado el Chepo.
Inolvidable, inolvidable. Oye, Fernando, ahorita que mencionaste a Decio, yo siempre me he preguntado, Fernando, Nacho, personajes como Justino Compeán o como Decio de María, que durante cierto tiempo sirven al poder y hacen todo lo que quieren los dueños, cuando ya los jubilan, ¿de qué viven, O sea, ¿quién les sigue pagando su sueldo? ¿Qué hacen? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no los volvemos a ver?
Mira, Justino no se esconde. Justino ya estuvo en un podcast aquí de Footbox hablando con Raúl Orbañanos. Ya Justino es una persona de edad mayor, que él, pues parte de su fortuna la hizo siendo el creador de los videocentros y un genio del marketing, y el hombre al cual la selección mexicana le debe todos los multimillonarios ingresos que actualmente recibe, porque Justino fue el que sembró ese camino del marketing y la comercialización. Y Decio de María, que se alejó del fútbol, pues ¿sabes dónde está?
Con Farmacias del Ahorro, ¿no? Trabaja con...
Con Antonio Leonardo. Es
con Antonio Leonardo.
El director general de todo Farmacias del Ahorro y de todos los negocios de Antonio Leonardo.
Mira, qué interesante, qué interesante.
Y ahora que dice Justino Compeán, lo que vivió Justino, ese pleito enorme con Gerardo Peña, que fue épico, ¿no, Fer?
Pues sí, pero eso la verdad hay que comprobar y escuchar ambas versiones, porque es algo que sucede fuera del fútbol. Y pues yo creo que no habría que desviarnos en eso, Nacho, porque a final de cuentas cada quien cuenta su versión de un incidente que cualquier tipo de persona se puede tener. Yo me quería referir, por ejemplo, a Juan Carlos Osorio, que dentro de todo lo filósofo que era y todo lo estudiado que era, nunca, 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 ni con el 7-0 frente a Chile, perdió la compostura con nosotros.
Sí, nunca.
Educado el hombre, aguantó vara. Y creo que fue...
¿A quién lo criticaban más? ¿A Martino o a Osorio?
Estamos hablando de Osorio.
Por eso, pero yo creo que ¿a quién se criticamos más como prensa? ¿A quién tenía más cargada la prensa en contra?
Osorio.
Yo creo que Osorio, no mucho más que el Tata, pero el Tata ni nos pela ni da entrevistas a nadie.
Osorio por las rotaciones, yo creo que Martino tuvo 2 años de luna de miel y el tercer año se complica con la eliminatoria y el bajo rendimiento de la selección y ahí se le vienen los ataques, pero creo que el más cuestionado de todos los técnicos que por lo menos a mí me ha tocado vivir de cerca en selección y no sé qué opinen ustedes, por las famosas rotaciones, Osorio fue devastado y el día que traicionó su filosofía y repitió cuadro, se perdió con Suecia 3-0.
Así fue. Y nos decía, ¿te acuerdas? Que tenía ofertas del Manchester City, del Barcelona, de selecciones de todo el mundo. Y hoy Osorio está desempleado, planeando la Copa del Mundo de Qatar, porque va a ir como analista de ESPN Sudamérica al Mundial de Qatar.
Oiga, pero fíjense, a lo mejor ustedes están, estamos diciendo, no, pues es que la Volpe y todos, y yo creo que los que hablan en Azteca, el que ha tenido más un problema más evidente que le costó el puesto por pelearse literalmente con la prensa fue Miguel Herrera con Martinoli en el aeropuerto, porque creo que también ahí la hija de Miguel se metía mucho al comentar y se metieron con la familia, y yo creo que es el pleito más grande que público que ha costado más, ¿no? El pleito de Miguel Herrera con Martinoli.
Bueno, y la Volpe cuando insultaba a la prensa también, ¿no? Hubo momentos que Ricardo...
Sí, pero al final de cuentas no lo corrieron, no pasó nada.
Sí, no pasó nada porque no se metió con un medio en especial.
Llegaron prácticamente a los golpes.
Sí, porque Miguel es un tipo muy calentón, ya lo conocemos, pero yo creo que también, André, en el caso de Miguel Herrera hay que reconocerle algo. Miguel Herrera, el técnico más mediático de los últimos años en la selección y que siempre con los medios de comunicación, excepción con TV Azteca, realmente con todos, siempre contestaba a cualquier hora del día con su celular encendido.
¿Cómo terminamos este podcast del día de hoy, Fernando? Recordando cómo llega Miguel Herrera a la selección mexicana. El barco se estaba hundiendo, sí, peor que nunca. Y Jorge Vergara le dice a Emilio Azcárraga, tienes que soltar a Miguel del América y lo tienes que poner en la selección a ver si la libramos. Y así sucedió.
No, bueno, es que al final de cuentas ahí lo que estaba en juego eran muchos, muchos millones de dólares, lo que significa una comercialización del Mundial, lo que significa para Doña Tele, todo eso. Era el rescate, era jugarse todo o nada. Pero no pasaba nada más por lo deportivo, pasaba por lo económico.
Estoy de acuerdo, sí, al final de cuentas lo tuvieron que traer. Y para cerrar, pues les voy a hacer una confesión a ustedes y al público, y me siento en parte culpable. Yo fui el que le presenté al representante de Sven-Göran Eriksson a Jorge Vergara. Nos vemos, André. Nos vemos, Nacho.
Abrazo, Nacho.
Abrazo.
Cuídense. Los esperamos en el próximo capítulo de Reporteros del Tri. Ya lo sabe usted dónde. A través de Footbox, donde hablamos fútbol.
Esto fue Reporteros del Tri.